Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 17 de noviembre del año 2022. Hoy vamos a abordar en el programa la situación del sector minero en un momento de alza en la producción de cobre, con buenos precios también, pero también con riesgo de alta conflictividad. Sobre esto vamos a hablar hoy con Rómulo Mucho, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Buenos días, encantado de conversar contigo, Rumi.
Muchísimas gracias. En principio, ¿qué opinión tiene usted de esta situación que está ocurriendo en Las Bambas? Lo hemos mostrado en pantalla en la portada de La República.
La verdad que hay un abandono total del Estado, ya desde un buen tiempo, desde que ingresó quizás el actual gobierno prácticamente, esto se ha agudizado. No hay imperio de la ley, no hay Estado presente y prácticamente no hay gestión de conflictividad social, y eso es grave para la economía nacional. Mira, Las Bambas, reducir el 30%, tiene casi 2 años ya paralizado por bloqueos, 560, un poco más va a ser casi 2 años. La mina debe producir 400.000 toneladas de cobre fino al año y está produciendo 250, 290, ya pues. O sea, sí, la capacidad está de sobra, ¿no? O sea, hay capacidad instalada de sobra y los costos son terribles porque tú usas un recurso para producir tanto y si no produces, automáticamente tus costos vuelan.
Efectivamente, y es que la compañía había proyectado producir este año 450.000 toneladas de cobre, pero ha tenido que reducir esa proyección a 250.000 toneladas. Esto es un momento donde los comuneros están demandando al Estado y a la compañía cambios en la entrega del canon, están pidiendo también hospitales, están pidiendo más puestos de empleo. ¿Es posible llegar a un acuerdo al respecto?
Mira, en el momento en que creció el proyecto, se construyó, no había problemas, había mucha expectativa y es una de las minas muy productivas que tenemos en el Perú. Inclusive en el año 2017, si no me equivoco, produjo 450.000, pero después ha estado con casi un promedio de 400.000. Y la esperanza era abrir Chalhuahuachos, un yacimiento mucho más rico. Y con Chalhuahuachos sí, pues mantenía una producción alta, pero no dejan ingresar a Chalhuahuacho porque ya está la comunidad Huanquiri que lo ha invadido y solo está Ferrobamba donde está explotando, pero aún así, hoy con los bloqueos, automáticamente recorta todo y al Perú le resta pues de 1.200 millones de dólares más de exportaciones, más los ingresos al fisco nacional, de los cuales sale también los ingresos para Apurímac. En realidad Apurímac está perdiendo mucho, ¿no? Así que no es nada grato. Y también el mensaje hacia el mundo.
Sí, pues.
El mensaje hacia el mundo que en el Perú no hay ley, pues. Y que ¿qué inversionista podría, digamos, decir, oye, voy a invertir al Perú? Y tratándose de inversiones grandes, porque tenemos cartera de proyectos enormes.
Definitivamente.
Además, te comento que la primera semana integré la delegación peruana que estuve en Australia en IMARC 2020.
Así es.
2022. Y bueno, aquí el Perú llevó los proyectos, presentó ante la comunidad internacional diciendo que todavía somos un país atractivo, tenemos cartera de proyectos, la larga lista de proyectos realmente es admirable. Yo creo que cualquiera que ve esa presentación dice, uy, el Perú es un país
lleno vamos de proyectos, a ver, ¿no? Sí, ingeniero Rómulo Mucho, junto a usted vamos a ver un cuadro en pantalla sobre cómo nos fue en la producción de los diferentes minerales y metales durante septiembre. Allí se puede ver con claridad el incremento de 10,7% la producción de cobre y un 17,9% la producción de estaño, estamos hablando en el mes de septiembre de este año, respecto a agosto del mismo año. Los demás productos, los demás minerales muestran una tendencia a la baja. ¿Qué nos puede decir de esto?
Algunas empresas mineras están produciendo más cobre, por ejemplo, Cerro Verde, ¿no? Tinta, Antamina, Sauder. Eso es lo que está reflejando. O sea, si Las Bambas estuviera produciendo el crecimiento sería mucho mayor. Pues esa cifra es un poco engañosa, ¿no? Te crece, pero en algunos momentos, ahí está la mina, estamos viendo, hay zonas enriquecidas, hay zonas pobres. Si de repente las zonas enriquecidas, o sea, mayor concentración, no arroja mayor producción. Pero claro, mensualmente alguna de estas minas, Antamina, Sauder Perú o Cerro Verde, y las Bambas, que son los cuatro gigantes, apoyado por Antapaccay, Hot Bay, ¿no? Entonces, alguno de ellos ha tenido un mayor desempeño, mejor sí. desempeño, y obviamente eso es lo que está reflejando. Pero es contradictorio cuando decimos que las Bambas están reduciendo la producción.
Vamos a ver otro cuadro junto a usted en pantalla. Precisamente lo tenemos. ¿Cómo va la producción mensual de cobre? Estamos viendo enero, febrero, hasta septiembre. Lo que está en rojo, las barras rojas indican obviamente la producción del mes. 230 mil toneladas métricas de cobre este año. En el mes de septiembre se ha producido justamente allí, se está viendo. Y esto es mayor respecto a septiembre del año pasado, que fue de 203 mil toneladas de cobre.
Ya.
Obviamente ahí hay una variación al alza.
Tengo respuesta.
¿Qué nos puede decir sobre esto?
He estado obviando. Es que ya veco. Que ya ve con la nueva mina que ya está en producción.
¿Por esa razón
por
son
supuesto,
las cifras?
Es que ya ve con efecto que ya ve.
O sea, el ingreso de que ya ve con ha implicado entonces ese repunte
por
de cifras.
Por supuesto. Okay. Que ya ve con está llamado a producir algo de 300.000 toneladas de cobre fino por año. Entonces sacamos, ya entró hace meses la producción, entonces es un aporte más. O sea, las Bambas, en su real dimensión, si no hubiera problemas, que Yabeco más las otras minas, tranquilamente hubiéramos estado llegando este año a un 2.8, hasta diría 3, 2.8 millones de toneladas de cobre. O sea que, por la bajada de las Bambas y quizás la otra bajada de otras minas, más o menos que Yabeco está compensando. Y ligeramente está aumentando.
Y vamos a apreciar también un último cuadro, justamente donde podríamos precisar lo que está señalando el ingeniero Rómulo Mucho. Esto es la estructura de la producción de cobre por empresas de enero a septiembre de este año. Estamos hablando de Antamina, tiene el 20,6%, Cerro Verde 19,6%, Sauder 14%, Las Bambas 10,5%, Chinalco 10,2%, Antapaccay 6,3%, Marcobre 5%, entre otros 13%. Sin embargo, falta Quellaveco.
Sí, pero esto es hasta septiembre.
Exacto.
¿No? Por eso es que Quellaveco prácticamente la producción comercial empezó en octubre.
En octubre, por eso que no está ya, en el cuadro
por
todavía.
Por supuesto, no está, ¿no? Y ahora, como has puesto la intermensual, sí, ya está Quellaveco ahí.
Vamos a ver entonces ese cuadrito intermensual, por favor, donde están las barritas rojas, nuevamente para analizarlo con el ingeniero Rómulo Mucho.
Claro.
Realmente estamos viendo la producción mensual de cobre y sube, como hemos dicho,
claro,
a 230 mil toneladas métricas de cobre en septiembre de este año, y esto es mayor respecto a septiembre del año pasado, donde se produjo 203 mil. Entonces, ahí estamos viendo el efecto Quellaveco.
Claro. Totalmente.
¿Cuál es el potencial minero, fundamentalmente cuprífero, del país?
En el Perú tenemos identificado 90 millones de toneladas de cobre fino. Comparado con nuestro vecino del sur, tiene como 200 millones. Si producimos a un rango 2.8, yo digo, vamos a llegar en algún momento a 3 millones de toneladas de cobre por los proyectos que tenemos. Y si llegáramos a eso, digamos 90 entre 3, 30 años de cobre tenemos. Pero esto es insuficiente porque en Australia se presentaron unos datos, por ejemplo, ahora el cobre está considerado como un metal crítico, ¿no? Si se consumía ahora, digamos, todos los metales críticos, se consume más o menos 10 millones, en el año 2050 se va a consumir 46 millones de toneladas métricas. ¿De dónde va a salir? Y hay una enorme preocupación, no solamente por las minas peruanas, también de Chile. En Chile, la mina más rica, escondida, tenía una ley, siempre ha sido 2%, 1.5, ha ido bajando 1.2, 1. Ahora ya está con 0.75 más o menos. También los yacimientos, cuanto más profundizan, baja la ley.
Okay.
Y a veces hay que mover más roca para poder sacar una tonelada de cobre. Y también cuesta más, ¿no? Hay, para eso, mira una mina ¿no? Más profundiza, cuesta más sacarlo, ¿no? Entonces ahí entra la tecnología, ahí entra todo el desarrollo de la revolución, cuarta revolución industrial. Aparte de eso, te cuento que los metales en el futuro van a ser mucho más importantes que hoy, porque estamos obligados a la transición energética hacia las energías renovables. Y no hay posibilidad de luchar contra el calentamiento global sin metales, especialmente los metales críticos como el cobre, litio, cobalto, níquel no tenemos, ¿no? Pero litio, hay un descubrimiento que despierta mucha esperanza.
Fundamentalmente.
Perú puede ser un jugador importante a nivel mundial también, ¿no? Y manganeso y así otros metales que no los tenemos nosotros.
Le comento lo siguiente a nuestras audiencias, que tengo aquí una taza, estoy tomando café, siempre ¿sí? tendría mi cafecito, pero este material de aquí que ven aquí, esto es cobre.
Cobre.
¿Podríamos procesar cobre, industrializar el cobre? En Chile, por ejemplo, en los hospitales se utiliza el cobre justamente en los manubrios, en las camas, en las puertas. ¿Cuál es el efecto del cobre, por ejemplo, en salud?
El cobre es el metal antimicrobiano, mata bacterias.
¿El COVID inclusive, no pasa por el cobre?
Inclusive, en Chile ya fabricaban yo tengo, me mandaron un paquete de máscaras de cobre fino. ¿No?
¿Y por qué en el Perú no podemos hacer eso si tenemos tanto cobre?
Es que costaba caro, ¿no? Y inclusive era reutilizable, lavable, y los chilenos han avanzado mucho más en la utilización del cobre y también en la investigación del metal, porque ellos son netamente cufríferos, ¿no? Cufríferos, y producen casi 6 millones de toneladas al año. Y tienen un plan. Claro, esto puede variar al 2050, en que van a producir, dice, 9 millones de toneladas de cobre, ¿ya? 9 millones de toneladas de cobre. No tiene tantas minas nuevas. Chile tiene más expansiones, ampliaciones de lo que tiene. Por ejemplo, Teck, en este momento, Quebrada Blanca, es una mina que tiene a sus años, está invirtiendo en Quellaveco, casi 5.400 millones y está ampliando para producir casi 400.000 toneladas de cobre, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, ampliaciones, sí, ellos están esperanzados. Por eso van a invertir algo de 70.000 millones de dólares, ¿no? Y hay un sendo estudio porque inclusive tiene problema del agua, ¿no? Usan un porcentaje de aguas continentales, ¿no? Y un gran porcentaje, casi un 30% de aguas desalada, ¿no? Agua del mar.
Es
Pero
importante.
La porcentaje de agua desalada va a aumentar para el 2050, ¿no?
Definitivamente, la inversión obviamente va a propiciar producción, mayor producción, también generación de empleo. Pero ¿cuál es la situación del precio en este momento del cobre, por ejemplo, y de otros metales?
Mira, ha habido un efecto de recuperación porque después de precios históricos de 4.8, pero promedio casi el año pasado de 4.50, inclusive los primeros meses de este año, del 2022, han estado en precios muy buenos, más o menos cuando surge el rebrote del COVID en China, ¿no? Bajó pues escandalosamente más de un dólar, llegamos a 3.45, 3. Y eso para la economía, para las exportaciones, se afecta rotundamente. ¿Y por qué? Porque también China comenzó a cerrar fábricas y hoy China está creciendo menos. Cuando China tenía previsto crecer 5.5, hoy dice el Banco Mundial y todos dicen que el FMI dice que China va a crecer 3.2%, pero aún así encima del resto, ¿no? Pero ¿qué pasa si China controla el COVID? Va a comenzar nuevamente a reflotar la producción, porque China consume el 54% de todo el cobre del mundo y casi de todos los metales. Casi de todos los metales, inclusive en el caso del hierro, consume casi el 60% de lo que produce el mundo. En todos los metales está entre 60, 45, 40, es el que consume más metales en el mundo, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, China se levanta, las minas de cobre va a subir, va a recuperar fácilmente sus precios históricos. Y no solo eso, ahora que se va a utilizar para las energías renovables, todos los estudios dicen va a ser el precio 3, 4 o 5 veces el precio actual.
Caramba, entonces hay una buena expectativa respecto al precio del cobre y esto es súper importante, pero allí justamente es donde se requiere no solo la mano de las empresas mineras, sino también del Estado. ¿Qué hacer para reducir la conflictividad, como en el caso de las Bambas? Mira, que también hay pedidos históricos de la gente, hospitales, puestos de empleo y también mejoras, obviamente, en sus propias comunidades. ¿Qué hacer?
Mira, esto es una larga historia. Tenemos una larga historia desde el año 2020 en conflictos sociales. Esto no es nuevo. Pero las expectativas de las comunidades han aumentado, no solamente en el Perú, en el mundo. Ya, pero, y ahí está la intervención del Estado. El Estado es el facilitador, es el mediador y es el que pone las reglas de juego. Porque es de interés para el Estado que esta mina produzca y que también dé trabajo a la gente. Entonces hay una discusión, ¿no? Y le lanzó Hernando de Soto como un... causó mucho más confusión porque yo entiendo que hay mucha necesidad, hay mucho, pero ¿quién puede desarrollar un proyecto grande de esa naturaleza? Solo una empresa grande, porque hay que financiar miles de millones de dólares, ¿no? Si es que alguien intentara, bueno, ese yacimiento va a estar dormido miles de años, y lo que está dormido miles de años no sirve, pues. Lo que no hay no existe.
Se tiene que aprovechar,
definitivamente. Claro, por supuesto, pero ahora, estoy de acuerdo que las comunidades necesitan más soporte, más apoyo.
Deben ser atendidas.
Que esas comunidades deben ser las más desarrolladas. Que sus hijos deben estar estudiando en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Que debe tener mejores escuelas, mejores postas, todo, mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo. Que la gente se capacite y no es que esté en cero, Rumi. Ya en la convención minera en Perúmin ya se han presentado muchas comunidades que son empresarios. Mismo Chalhuahuacho, ya de las comunidades de Fuerabamba, de aledaños, Coyurqui, ya tienen empresas.
Dos cositas importantes.
Yo trabajé en las Bambas en la etapa de la construcción. Mucha gente que conozco me llama: ingeniero, yo ya tengo 4 excavadoras, tengo 20 volquetes y le va bien. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer? Y no solamente esto es en las Bambas, es en todas las minas. Y además, por sentido común, hoy a un proyecto, a una mina, ya no puedes llevar gente de otro lado.
Definitivamente.
Priorizas, claro, a la gente de ahí. Claro, no sabrá, pues, antes haya sido ganadero, o sea, tendría sus pasturas, pero se le capacita. Hoy día estos resultan ser grandes operadores de maquinaria pesada, soldadores, mecánicos. Es una revolución.
Definitivamente.
No estamos tomando en cuenta eso.
Ingeniero Mucho, hay algo importantísimo y con esto creo que ya nos vamos porque estamos con el tiempo al límite. Y es que la recaudación minera ha anotado en el mes de septiembre los 14.259 millones de soles en septiembre. Obviamente va a haber mayor recaudación si los precios van a seguir subiendo. En ese sentido, ¿cree usted que se debería de alguna manera proponer algún sistema para... digamos, algún tipo de impuesto a las sobreganancias del sector minero para que pueda ocurrir también un mayor ingreso al Estado, como ocurre en Chile, como ocurre en Colombia, como ocurre en otros lugares del mundo?
Mira, seamos honestos, seamos sinceros y con mucho sentido común. Si yo soy Estado, Leo, te apoyo, manejamos la conflictividad social, aumenta tu producción, sacamos más proyectos, pero te matriculas, pues. Vamos a recaudar más, es lógico. Pero si yo te digo, oye, yo voy a nacionalizar, voy a crear empresa del cobre, te voy a ver nueva constitución, si te digo, y no ayuda en la conflictividad, al contrario, muchos funcionarios han asusado a las comunidades, han creado sobre expectativas. Entonces, pues, y le dices, ahora sí paga más impuestos, no va, ¿no es cierto? Es lógico. Yo te apoyo, pero entonces la empresa... Yo estoy seguro que con mucho gusto, hoy yo recibo el apoyo, estoy produciendo más, me matriculo, no sé cuál será la fórmula. Hubo antes en el gobierno de Alan García el óbolo voluntario, y casualmente captó en ese gobierno casi 3.000 millones de soles adicionales.
Adicionales. Habría entonces que pensarse una fórmula interesante en función de los intereses del país y de las propias empresas.
Por supuesto. Ingeniero, hablando se comprende.
Definitivamente, hablando nos entendemos la persona. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi.
Para irnos, breve, 15 segundos, recomendaciones finales tanto al Estado como también a las empresas y a las comunidades.
Señor Estado, piensa en la gente, piensa en los campesinos, en los que menos tienen, porque de esta producción sale para atender por todo lo que quiere dar los gastos para salud, educación. Si ahorcas la producción, no va a haber plata, no va a haber recaudación. Y si no lo hay, ¿de dónde vas a sacar? ¿Préstamos internacionales? ¿No? No puede ser, ¿no? El Perú tiene potencialidad, tiene condiciones para ser potente, fuerte económicamente, inclusive en el tema alimentario. Tenemos condiciones para ser hasta ser autosuficientes, pero políticas de Estado, pues, con gente competente, con gente capaz. Eso es lo que se necesita.
Bien, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Será hasta otra oportunidad. El tiempo quedó corto. Hay mucho más por hablar sobre el sector minero. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero Rómulo Mucho, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias.
Nos vamos, nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Llactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.